life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este lunes 28 de septiembre de 2020. Escuchamos a Frank Sinatra para partir. No tengo idea por qué lo puso Chucky, pero gran canción de Frank Sinatra. ¿Cómo le va, señor director, al otro lado de la línea?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien?
Se me olvidó decir que estamos en Información Privilegiada PM y que, por mi parte, les habla Fernando Zavala, acompañado hoy día de don Juan Pablo Larraín, el señor director.
¿Ah? Es tan potente este programa que uno se puede dar esos lujos, ¿eh? La gente sabe. No,
además que se me quedé escuchando al maestro Sinatra.
¿A la voz?
La voz. ¿Por qué lo puso Chucky? No sabemos, ¿no? ¿Usted sabe? No.
Chucky tiene buen gusto, o sea unos gustos a esta hora.
Claro, oye, tenemos un día relativamente positivo en Chile, en los mercados, pero muy positivo afuera de Chile. El Dow Jones 1,7% arriba durante el día de hoy, el S&P 500 1,4% y el Nasdaq 0,9% arriba. El Dow Jones con fuerza, fíjate, empujado por algo de tech, la banca también con buenos resultados. El dólar 7,85 aproximadamente, así lo estaba hace un ratito. Algo retroceso, pero relativamente menor respecto al cierre del viernes. Y como que relativamente buen ánimo, ¿eh? En Chile, claro, buen ánimo matizado con otros temas, pero bastante mejor ánimo que la semana pasada, que estábamos cada día con noticias negativas.
Es buen ánimo, fíjate, pero con tasa de descuento, porque cuando uno ve los futuros en la mañana, cuando ve cómo abre Europa, que venía muy, muy potente. Y hasta ahora verifica que, no sé, Dow Jones anda más cerca de una alza de 2% que una de 1. El Nasdaq cerca de 1% y lo bien que estuvo Europa. Bueno, uno espera que Chile ande igual, pero con esa tasa de descuento que nos está aplicando todos los días, que cuando le va bien al mundo, a Chile, si es que no le va mal, le va un poquito bien. Y si le va mal al mundo, nosotros nos va más mal. Estamos con la nube negra por un buen rato, el IPSA pegado a los 3.600 puntos y por lo menos en el día se estuvo estabilizando, claro, tanto la caída del dólar como el alza del cobre, pero a esta hora ya el dólar fuera del mercado formal empieza a ceder y ya está en 7.86, o sea, en dos minutos el programa ha subido casi 2 pesos.
Así es. Oye, sí, se está dando a conocer, entendemos un balance de parte del ministro París, si es que no me equivoco. Usted, señor director, es más ágil que yo para este tipo de noticias así de último minuto, ¿eh? Pero
ellos cambiaron, el gobierno cambió el sistema de información y en cualquier minuto va a echar el ministro París, ¿eh? Él aclaró el otro día que es París y no París.
Perdón, París, sí.
A mí me ha costado decirlo, yo siempre le decía París, me ha costado decirle París. Y ahora la información es los lunes, los miércoles, los lunes, los jueves y los sábados. Y antes era los domingos, los miércoles y los viernes. O sea, cambió absolutamente. Me imagino que a mediados de semana es el día de las grandes decisiones, pero en cualquier minuto nos van a interrumpir desde el Estudio Central para ir con la información del ministro.
Ya, pues aprovechemos entonces, aprovechemos meternos. Oye, los temas que marcan los mercados hoy día en el ámbito nacional, y yo creo que hay un tema muy relevante, ayer fue a conocer un plan grandote de subsidio al empleo de parte del presidente, más de 2 mil millones de dólares en inyección directa a la vena de recontratación, o más bien vuelta a la actividad de trabajadores que estaban suspendidos, y nuevas contrataciones, ¿eh? Así que esperemos que ese plan ayude. El presidente dijo ayer, hay un desafío gigantesco de crear 1 millón de empleos. Pero yo creo que, bueno, más que más allá del millón de empleos, yo creo que hay un desafío importante con todas las familias que hoy día están viviendo situaciones de incertidumbre potentes ligadas o derivadas del hecho de perder sus fuentes laborales. Ojalá que esto ayude a que el empleo se recupere. Es tan importante el empleo, ¿no? Entonces, a veces como que uno lo menosprecia.
Junto con la salud es lejos lo más importante, porque en función de eso la gente puede llevar una vida normal, y yo creo que eso fue las consecuencias cuando mucha gente pedía cuarentena, y se dan cuenta, sobre todo los trabajos más precarios, que lamentablemente el que no puede salir a trabajar lo pasa muy mal, y por eso es importante el empleo. La meta es ambiciosa, 1 millón de empleos es tremendamente ambicioso, sobre todo la situación en la que está el país, pero creo que los recursos están, las señales están, y es cosa que todos empecemos a remar para el mismo lado, cosa que parece tan obvia, tan fácil, pero que es tremendamente difícil que rememos para el mismo lado.
Así es, oye, y la reforma previsional parece que lamentablemente está bien tironeada la cosa en el Senado. Hay en varios artículos el fin de semana sobre las posiciones, y además aparecieron algunas encuestas entre ayer y hoy que muestran una clara mayoría de que como que hubo, o se acentuó o se ha ido acentuando en el tiempo respecto a la preferencia de las personas porque al menos una parte relevante de la cotización adicional que se plantearía en la reforma vaya directo a sus cuentas de capitalización individual. Independiente de que, y hay que decirlo, la mayoría de las personas también pareciera sostener de que esos nuevos recursos es mejor que sean administrados por una entidad distinta a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Ah?
Así es. Y antes de ir al pantallazo que dicen que está listo, la buena noticia es que un informe del Departamento de Estudio de la Cámara Nacional de Comercio ratifica algo que uno palpa, pero es que lo peor para el comercio aparentemente ya pasó, sobre todo lo que tiene que ver con las ventas físicas. Ha habido un repunte importante, uno empujado probablemente por la mayor cantidad de recursos que hubo por el tema del 10% y también porque han podido abrir los comercios y la gente está pudiendo ir físicamente a renovar lo que necesita. Así que por lo menos una buena noticia también ahí, que es un sector tremendamente incentivo en gente, en mano de obra, y por lo tanto necesita ahí reactivar el empleo.
Oye, Donald Trump, con polémicas como siempre, por todos lados. El New York Times publicó un artículo ayer bien interesante sobre... A ver, bien interesante, a pesar de que no hay demasiado todavía detalle. Hay que ver el detalle.
Delito porque... no hay. Por lo que hemos sabido, delito no hay.
No, dice que Donald Trump en el 2016 pagó $750 de impuestos, el equivalente como a $500,000 de impuestos, y que de los últimos 15 años no ha pagado impuestos en 10, porque ha tenido pérdida en su empresa. Bueno, yo creo que, o sea, el delito no la digo muy bien en los negocios, al parecer.
Yo creo que ahí está el problema de él, fíjate. Claro.
Yo creo que...
Él se ha vendido siempre como un ex muy exitoso en los negocios, y yo creo que el haber pagado poco impuestos refleja que no le ha ido bien, por lo menos. Y una cosa ahí, de al menos el orgullo es el que le está pegando.
Te aseguro que va a salir jugando diciendo que se la ingenió, que fue todo una obra de ingeniería, no sé. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Mañana hay debate, mañana en la noche, el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Así que probablemente algo de coincidencia con eso también tiene que ver el artículo. ¿Te parece si vamos al pantallazo?
Vamos.
José Baeza, él es Head of Equity Sales de Santander Correos de Bolsa, pero más importante, es muy gran amigo de nuestro programa. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, pues. Oye, un día de números positivos, por fin, algo.
Sí, al fin, estamos rebotando después de las caídas de la semana pasada. Acá en Chile está un poco en estabilidad, está subiendo un 0,6% el IPSA, pero afuera Europa tuvo alzas que no veíamos hace un par de meses ya. El DAX alemán cerró un 3,22% arriba. Londres, en medio de las negociaciones del Brexit, subió un 1,46%, o sea, y el índice que agrupa en el fondo las empresas mayores europeas terminó un 2,75% arriba. Estados Unidos también está teniendo una buena jornada, el Dow Jones está subiendo un 1,89% y el Nasdaq un 1,21%. Pero en general, cuando uno se pone a buscar noticias de por qué o cómo podemos justificar esta alza, la verdad que no hay muchas. Puede haber unos impulsos, unas ayudas fiscales por parte de Estados Unidos, pero eso es una noticia que se viene discutiendo hace 3 días. Puede ser que los datos económicos han salido mejor a lo esperado, pero la verdad es que tanto la prensa internacional como que nosotros conversamos con los inversionistas a nivel Latinoamérica, es más un apetito por riesgo después de las grandes bajas que vimos las semanas anteriores. Ya puede ser un rebote de cierta forma. Pero ojalá siga así lo que comentaban ustedes del debate presidencial de mañana en Estados Unidos. Puede venir a cambiar, marcar una pausa por lo que venga los próximos días, así que estaría bien atento. Pero por ahora festejamos, el peso chileno también festejó, entre comillas, se apreció frente al dólar y terminó en 785,4, cayendo un peso 65. Así que, por lo que huele a riesgo ahora, ha tenido un buen día.
Oye, José, dime. Este desacople que hemos tenido ya casi permanente en las últimas semanas con los mercados internacionales, ¿es reflejo de la incertidumbre local que tenemos aquí en Chile hoy día, el
plebiscito? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí acertaste 100% en la explicación. Tanto el tema de un posible nuevo retiro, un 10% a la AFP, más el plebiscito de octubre, hace que el inversionista sea un poquito más reticente a invertir en acciones chilenas. Y eso se ha notado bastante en la medida que los países se recuperan sus bolsas. Nosotros acá vemos, la semana pasada tuvimos días bastante malos y con muy poco volumen, que eso también es, más allá de las rentabilidades diarias de cada día, el poco volumen muestra un poco el interés también que hay en invertir en Chile. Ha bajado bastante el volumen transado a la bolsa de este mes especialmente, hay días que ni siquiera llegamos a 100 millones de dólares transados. Así que sí, sin duda es la inestabilidad que estamos viendo tanto por el lado político que puede ser en octubre como por el lado de retiro del 10% a la AFP, porque ahí sí que yo creo que no va a haber activo que se salve, la verdad.
Bien, ¿eh?
Sé que se retira otro 10%.
José, un abrazo, que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, que estés muy bien.
Que te vaya bien.
Oye, no va a haber activo que se salve, dijo don José, ¿eh? Pucha, cae. Ojalá que... Que prime la racionalidad, si eso es lo que uno pide a esta altura. Lo han dicho desde, no sé, desde ex ministro de Hacienda de la Concertación hasta el actual ministro de Hacienda, expertos, todo. Este sí que el retiro sí que ya no tiene ni pies ni cabeza. Si el otro, en mi opinión, no tenía mucho sentido, este sí que ya es una idea tan descabellada que yo no entiendo la verdad cómo se sigue discutiendo. Pero bueno, oye, el BCI siempre tiene beneficio, ¿eh?, con sus tarjetas de créditos, y en el particular ahora están con 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y la edad en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad, eso no falla, siempre hay una oportunidad, hay que estar atento para recuperar el timón y poner el rumbo correcto. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Oye, y el doctor dijo que hoy día de la tarde iba a ir a retirar el 2008, ¿ah?
Te corrijo.
SUV. Ah, perdón, me corriges.
No, porque es información que fue evolucionando durante el día. Voy a ir yo, pero mañana.
No sé por qué, no me sorprende que en vez del doctor va a ir el señor director, que de alguna otra manera se la ingenia para probar.
No, no es por eso. El doctor tenía algunos problemas técnicos y me pidió a mí si podía ir a retirarlo, y yo encantado.
Julio Clasher, encantado, más que encantado, el señor director se ofrece, así que a partir de mañana nos va a contar la experiencia. Según lo que sabemos, esto es full tecnología, tiene un panel de conducción increíble, así que toda la información está disponible en peugeot.cl.
Hoy Mercado G, con ya más de 10 años de experiencia en mercado, te permite operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. Una gran forma de operar de manera muy, muy simple y, como decía Gerardo Baeza en los años 80, sin moverse de su escritorio.
Claro, en este caso sin moverse de su casa, donde usted quiera, digamos, porque a través del celular. Oye, bueno, tenemos en línea ya a Sergio Godoy, el economista jefe de STF Capital. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Oye, no, tanto tiempo en realidad.
No, pero hablamos hace algunos meses, ¿no? La última vez que conversamos yo.
Hace unos meses, exactamente.
Partamos, bueno, visión general de los mercados de... Decíamos hace pocos minutos que hoy día se ve una recuperación en los mercados internacionales, a pesar de que llevamos 4 semanas de caída, lo cual hizo que hubieran caído bastante significativas. ¿Cómo lo están viendo usted y cómo se ve a mediano plazo, en las próximas, no sé, 3-4 semanas para adelante la cosa?
¿Está hablando global o en Chile?
No, global.
Global. Mira, global... Mira, en general yo creo que los mercados se están dando cuenta que en realidad, yo creo que la corrección está muy relacionada con bajar las expectativas respecto a la posibilidad de tener una vacuna efectiva que funcione para el virus que nos ha afectado, si me pregunté a mí. Yo creo que es una corrección sana, porque creo que antes de eso había demasiadas expectativas positivas respecto a ese tema. Y la verdad es que ese es un tema, y yo creo que la vacuna tenemos para rato para tener claridad al respecto. Y el otro tema que veo claro es que de a poco yo creo que se va a empezar a apreciar la posibilidad de que la economía global empiece un poco a sorprender, digamos, o sea, que salga mejor de lo que se está esperando. Ahora, tú estás viendo China, los datos están saliendo mejores en China, pero hay que esperar Estados Unidos y Europa, digamos, para dar un panorama completo al respecto, digamos. O sea, pero, o sea, yo siento que la corrección es relativamente sana, porque creo que se habían pasado revoluciones respecto a la posibilidad de salir de este virus. Los virus tipo coronavirus, que estamos, no es fácil tener una vacuna que funcione bien a diferencia de otro tipo de enfermedades contagiosas, ¿sí? O sea, yo creo que eso es una realidad de la cual uno no se puede escapar, digamos. Y vamos a estar en este equilibrio. Tú estás viendo Europa, el rebrote en Europa, pero no con las mismas medidas de control o de restricción que teníamos antes, que porque en el fondo es imposible hacerlas de nuevo. Entonces, el segundo brote no va a ser tan complicado económicamente como fue el primero. O sea, esa es mi sensación que tengo. Y si lo llegamos a tener en Chile, que no sabemos cuándo, pero probablemente vamos a tener, no va a ser igual, o sea, en el sentido de medidas económicas tan cuarentenas tan extremas como la que tuvimos. O sea, se me preguntaba a mí por qué. Que cambia la composición de los contagiados, digamos. Y el sistema médico está más preparado, hospitalario está más preparado para enfrentarlo.
Y a nivel local, porque pese a que han habido hubieron caídas fuertes la semana pasada, las semanas anteriores a nivel global, como que tengo la sensación de que a nivel local la cosa sigue deprimida, digamos, no logra, levantar cabeza. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Yo creo que, bueno, eso obviamente está referido a lo que viene con el plebiscito nuestro. Nosotros estamos volviendo al shock local que tuvimos, parecido en octubre. Si hacen memoria, en octubre del año pasado también fue una cosa totalmente local. No fue para nada global. Y es lo mismo, o sea, de fondo yo creo que hay una suerte de espera ahora. Estamos en un periodo de espera a ver qué pasa con los resultados del plebiscito constitucional y qué tipo de resultados tenemos y todo ese tipo de cosas. O sea, de fondo, y la verdad es que resolución de todo ese tema tenemos para el próximo año y para el siguiente, digamos.
Oye, Sergio, pero es que por lo mismo, por ejemplo, cuando queremos ver el dólar, unos eventos que generan incertidumbre de aquí hacia adelante. ¿Cómo lo estás viendo?
Es que, mira, o sea, el dólar se mueve por factores locales y por factores globales. O sea, los factores locales claramente son negativos en estos momentos, pero los factores globales están en mi opinión, positivos. O sea, relativamente hablando, para Chile, el escenario actual es positivo versus el resto de Latinoamérica. Una mezcla de que en parte la cuarentena por ahora, o sea, perdón, la epidemia, la pandemia por ahora la estamos manejando mejor que el resto de nuestros vecinos latinoamericanos, ¿no? Y por otro lado, excepción Uruguay, obviamente, y la recuperación china, un mundo en el cual China se recupera más que Estados Unidos, es un mundo positivo para Chile. O sea, es un mundo, honestamente, y lo hemos visto en el precio del cobre, a pesar que ha devuelto algo de sus precios más altos, pero se ha notado ahí. Y yo creo que ese escenario, desde el punto de vista económico, es positivo relativamente hablando para Chile versus Latinoamérica. Y por eso el dólar, en mi opinión, no se ha pegado una disparada que podría haberse pegado a la expectativa de lo que va a pasar en octubre en Chile. O sea, pero está por ver. O sea, estamos en un escenario, cuesta...
Muy líquido.
Muy movido. O sea, pero yo creo que de verdad el escenario global es... De hecho, cuando conversamos hace 2 meses atrás, desde el punto de vista de para Chile, es mucho más positivo de lo que se veía. Y en parte eso ha llevado a corrección de las proyecciones de crecimiento. Eso, o sea, corrección importante.
Por lo mismo, uno mira en Europa estos días, por ejemplo, las correcciones de crecimiento son de aún que va a ser peor. En cambio, en Chile estamos viendo que las correcciones han sido a que la caída va a ser menos, siendo violenta igual, pero que van a ser menos violentas. O sea, las correcciones aquí son para mejorar, en Europa empeoran, y probablemente eso tiene que ver con que dependemos más de China, ¿o no?
Sí, absolutamente. Yo creo que eso es totalmente cierto. Además que, desde el punto de vista del ciclo global, China es mucho más importante que Europa. O sea, Europa crece muy poco, en cambio China crece fuerte. De hecho, va a crecer este año. Que, wow, en un año como este año que crezca un país va a ser una excepción. Entonces, a lo que voy es que sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Nuestro ciclo es mucho más dependiente de China y Estados Unidos que de Europa. O sea, Europa igual influye, pero poco.
Oye, Sergio, y mirando a 2 o 3 semanas para adelante, no creo que haya mucho más que se pueda proyectar. Hoy día tenemos el dólar en 7.85, hace unas 2 o 3 semanas lo teníamos en 7.60. ¿Cuál es el nivel de estabilidad que ustedes ven, digamos, independiente de no jugársela por un precio exacto, pero estamos hoy día en un precio de estabilidad? ¿Crees tú que vamos a estar más arriba, más abajo? ¿Dónde lo ven?
Yo creo que tiene tendencia para arriba, si me preguntas a mí, porque creo que por este escenario mejor global, a medida que nos acerquemos a plebiscito, va a empezar a primar más los factores locales temporalmente. Y después de allá resolución el plebiscito y todo, se va a manifestar este escenario global mejor. O sea, entonces yo creo que, como te decía, de 2 a 3 semanas yo veo el dólar para arriba. Más cerca de 800 que más cerca de 750, por decirlo de una manera.
Espléndido. Sergio, te agradezco mucho este contacto, que tengas una muy buena tarde.
¿No? Gracias, muchas gracias por invitarle, por invitarme, gusto verlos de nuevo. Que les vaya
igual,
muy bien.
Pues, igualmente. Como siempre. Sergio Godoy, el economista jefe de STF Capital. Comentando un poquito en qué está el mundo, en qué está Chile y cómo proyecta él el nivel del dólar para las próximas semanas. ¿Ah? Oye, los amigos de Almagro, que tienen una capacidad de invención extraordinaria, además de una capacidad para desarrollar buenos productos, tienen 4 razones adicionales para comprar hoy. Primero, un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin intereses, si usted paga al pie con tarjeta de crédito, y de hecho 24 se lo paga con tarjeta de crédito del BCI. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento para el pie con hasta 60 meses de plazo, y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Más información en almagro.cl/financiamiento.
Y así como estamos dando datos de facilidades que también implican reactivar las cosas, mira este dato de Ducati. Se está pensando una moto, sobre todo a esta altura del año y lo que viene por delante. En Avenida Las Condes, 11.412, está la completa y variada familia de la Multistrada, en todas sus versiones, que son realmente preciosas, pero con un dato maravilloso: se la pueden llevar ahora y empezar a pagarla en enero. Miren qué gran beneficio que llega Ducati aquí en Chile.
Así es. Bueno, oye, vamos a tener un cierre, o antes del cierre, una invitada especial, una gran, gran invitada. Tenemos a María del Carmen Rodríguez en el estudio para comentarnos esto del balance que comentábamos sobre el que dijo el ministro París hace un ratito.
Hola Fernando, hola Juan Pablo, sí, es que estábamos en deuda porque habíamos prometido, primera vez que se atrasa tanto el reporte desde el Ministerio de Salud, y no queríamos dejar a nuestros auditores sin la información, porque ese es un compromiso que tenemos aquí en Radio Duna, así que les robo un par de minutitos solo para contarles sobre lo último que se informó desde el Palacio de la Moneda por parte del Ministerio de Salud sobre las últimas cifras que hay desde el Ministerio de Salud en relación a la situación del coronavirus, y también algunas novedades que se han notificado respecto de los tiempos de cuarentena. Les cuento sobre las cifras. Se ha informado que son 1.770 los casos positivos, los casos nuevos. Con esto, la cifra total de personas que se han contagiado en nuestro país llega a 459.671. Lamentablemente se reporta por parte del Ministerio de 57 nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total asciende a 12.698 personas. Respecto de las personas hospitalizadas, se notifica de 884 y hay 485 ventiladores disponibles en toda la red. En cuanto a los exámenes PCR, vuelve a haber una cifra bastante alta. Se han realizado 37.473, más bien son los que se han informado, ¿cierto?, en las últimas 24 horas, y con esto la positividad llega a 4,72%. Una de las novedades más importantes que se comentaron durante el informe que se hizo hace algunos minutos en el Palacio de la Moneda es sobre la situación de las cuarentenas. Explicó María Teresa Valenzuela, quien es infectóloga, e integrante del Consejo Asesor COVID-19, quien ha explicado que este organismo ha sugerido al Ministerio de Salud acortar el periodo de aislamiento, que actualmente es de 14 días, ¿cierto? Este periodo de 2 semanas para las personas que se encuentran COVID positiva. Y según explicaba María Teresa Valenzuela, la evidencia científica ha demostrado que el virus deja de ser infectante en un periodo menor, un periodo que alcanza al 8º día. O sea que en 8 días ya la persona dejaría de ser infectante. Es por esto que el organismo está sugiriendo acortar el periodo de cuarentena para estas personas, las personas infectantes, a 11 días. Eso es en el caso de las personas confirmadas, es decir, que se les realiza un PCR y que efectivamente arrojan un resultado positivo. En el caso de las personas que son contactos estrechos, la situación es diferente, porque en el caso de ellos el periodo de cuarentena permanecería en 14 días, porque ahí no hay variación respecto del periodo de incubación, que es de 5 días. Por lo tanto, el periodo de las 2 semanas se mantiene, ya que no se sabe en qué momento esa persona se habría contagiado, ¿cierto? Y por lo tanto, las personas con PCR positivo es que mantendrían, o sea, estarían con una cuarentena de 11 días, y las personas que serían contactos estrechos duraría 14 días. Eso sí, este cambio en los periodos de cuarentena no se aplicarían todavía, no es una sugerencia que está haciendo el Consejo Asesor COVID-19, y según explicaba Rafaela Araos, el jefe de epidemiología, estos cambios solo se van a implementar una vez que se tenga una dimensión cabal de lo ocurrido con el efecto 18 de septiembre, porque se ha visto que en los últimos días hemos tenido cifras más altas de contagios, y mientras no esté claro por qué ha ocurrido eso, si es que efectivamente se trata de alguna especie de rebrote o es simplemente como consecuencia de lo ocurrido durante los días de fiestas patrias, mientras eso no ocurra, no se va a acoger esta sugerencia hecha por el Consejo Asesor COVID-19, sino más bien se va a esperar para poder aplicar entonces este ajuste que está sugiriendo el Consejo Asesor. Repito entonces, 1.770 casos positivos y lamentablemente se informa de 57 víctimas fatales en las últimas 24 horas.
Muchas gracias, querida Pitu.
Un gusto, pues.
Tremendo informe, la Pitu. Qué buena es la Pitu.
Para cuando quieran, pues. Cuando quieran los visito.
Me encanta, Pitu, escucharte.
Oye, yo me siento muy honrada. Creo que es primera vez que estoy en Información Privilegiada.
¿Qué hice con nosotros todos los días invitada hasta ahora?
Ya, al cierre. Información Privilegiada al cierre.
Eso. Oye, buenísimo, como decíamos, con toda la información del reporte del Ministerio de Salud sobre las cifras relacionadas a la pandemia. Señor director, un abrazo. Nos vamos.
Nos vemos mañana.
Oye, ya con la historia de Sony, está muy entretenida, ¿eh? Y bueno, nos vemos mañana. Un abrazo.
Cuando quieres invertir a